Seguimos ahí en Primera de Juan y el día de hoy vamos a abarcar versículos del capítulo 2, 28 y vamos a empezar con el capítulo 3 también y nos vamos a ir hasta el versículo 3. Primera de Juan 2, 28. Padre, te damos gracias esta tarde por permitirnos estar aquí nuevamente. Te ruego, Señor, que seas tú quien guíe mis palabras para que lo que yo diga sea de ti y no de mí, Señor. Te pido que podamos tener una mente despejada, un corazón tranquilo, sin preocupaciones, para poder captar bien lo que tú quieres decirnos esta tarde a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hemos estado estudiando esta carta de Juan, ya vamos ahí un poquito llegando como a la mitad de la carta, y pues hemos visto cómo Juan era un hombre que amaba la verdad. ¿Saben qué? ¿Por qué no nos juntamos aquí, no? Ya, vénganse para acá, no sean... Es que estoy así, miren, aquí todos juntos nos sentimos más, somos poquitos y mejor para que... Miguel ya no le toca moverse porque ya está ahí, pero es mejor, ¿no? ¿Para qué estoy ahí? Se me estaba dando tortícolis ahorita, de tanta voltear el cuello. Ándele, sí, esta se siente más. Ándele. Bien, entonces decía, gracias. Decía que, pues, Juan era un hombre que amaba la verdad, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo acerca de él. Y en esta ocasión, Juan nos va a introducir a la realidad del encuentro que tendremos un día los creyentes, los que hemos creído con Jesucristo, del encuentro que tendremos un día cuando Él venga por segunda vez. La pregunta es aquí, sabemos que Cristo viene otra vez, ¿no? Y cantamos hoy acerca de eso. Pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor viviendo cuando Él regrese otra vez? ¿Nos vamos a sentir con toda la confianza de podernos parar frente a frente, cara a cara a Cristo ante su tribunal? ¿O nos vamos a sentir avergonzados por el tipo de vida que llevamos como cristianos? Y no estoy hablando de venir a la iglesia y de hacer esto, sino el tipo de vida que vivimos todos los días como cristianos. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de las características que debe de tener un creyente genuino mientras espera el regreso inminente de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de esas características, ¿no? La primera característica que tiene un creyente genuino es que permanece en Cristo. Vamos al primer versículo ahí, la primera parte del versículo 28. Dice, y ahora, hijos, recuerden, Juan está escribiendo esta carta a creyentes. Él asume que a los que está escribiendo llegaron a nacer de nuevo. Y de ahora, hijos, permanezcan en Él. Así es que la primera característica de un creyente genuino es que permanece ¿en quién? En Cristo, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo está relacionado con varias cosas. Puede ser, ¿verdad? Primeramente, guardar sus mandamientos. Yo voy a ir a Juan 15:10. Ustedes vayan y busquen el versículo 4 de Primera de Juan. Ahorita lo vamos a leer. Pero Jesucristo dijo en Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahí está, hablando de permanecer, ¿en quién? En Cristo. ¿Y con qué se ha relacionado? ¿Con guardar qué? Sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, Juan nos habla de lo mismo en esta carta y en el versículo 4. Si leemos ahí, dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer. Está refiriendo a aquellas personas que dicen que han llegado a conocer a Cristo. Y dice enseguida, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces Juan está diciendo, de nada sirve que digamos que somos cristianos o creyentes, que así muchas personas en este mundo a veces les preguntamos, oye, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo nos damos cuenta realmente que son genuinos según Juan si guardamos que sus mandamientos? No solamente es decir de labios para afuera que somos cristianos. Otra cosa con lo que está relacionado el permanecer en Cristo es con obedecer su palabra. Ustedes vayan al versículo 5 y yo voy a leer Juan 15, 7. Juan 15, 7, Cristo está diciendo aquí, si permanecen en mí, otra vez está hablando de permanecer en ¿quién? En Cristo. Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Otra vez, permanecer en Cristo está relacionado con ¿qué? Obedecer ¿qué? Su palabra. Está hablando aquí de su palabra, ¿no? Juan nos habla de esto mismo en esta carta, en el versículo 5. Vayamos ahí, leamos juntos. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él, que permanecemos en él, que permanecemos en Cristo. Una vez más, de nada sirve que digamos que conocemos mucho de la palabra de Dios, que memorizamos tantos versículos, pero si no la obedecemos, Juan dice, no sirve de nada. Es solamente un conocimiento intelectual, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Una cosa más con la que está relacionado permanecer en Cristo es con dar fruto espiritual. Ustedes vayan al versículo 6 y yo voy a leer Juan 15, 5. Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, otra vez está hablando, usando esa frase, permanecer en Cristo, y yo en él, ese da mucho ¿qué? Fruto. Ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora vamos a leer el versículo 6 que ustedes tienen ahí en el capítulo 2 de Juan, 1 Juan, dice, el que dice que permanece en él, otra vez está usando la frase permanecer en Cristo, debe andar como ¿quién? Como él anduvo. O sea, está hablando otra vez de nada sirve que digamos, ¿verdad?, que somos cristianos, que vayamos a la iglesia, que hagamos esto, que hagamos otro, pero si no hay un fruto espiritual en nuestra vida, Juan dice, no sirve para nada. Si no hay crecimiento espiritual en nuestra vida, no es verdad. De hecho, dice, ¿somos qué? Mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, por lo tanto, Juan está diciendo, cualquier persona que dice ser un cristiano genuino, pero a la vez esa persona no da fruto espiritual en su vida, a la vez no está constantemente obedeciendo su palabra, no está guardando su palabra, sus mandamientos, Juan dice, es pura falsedad. Es una mentira, es una hipocresía, ¿verdad? Ahora, el creyente genuino, por otro lado, no solamente debe alimentarse constantemente de la palabra, y cuando digo constantemente es constantemente, que a veces pensamos que alimentarnos de su palabra es como pues hacerlo una vez por semana o cuando venimos los domingos, ¿no? ¿Así nos alimentamos todos los días cuando comemos? No, ¿verdad? 2, 3, 4 veces, a veces hasta además andamos comiendo. Entonces, alimentarse constantemente, no solamente debemos de alimentarnos constantemente, sino además la palabra de Cristo debe morar y debe ser parte de nuestra vida, ¿ok? Y mientras hacemos esto, en realidad podemos disfrutar de una comunión cercana ¿con quién? Con Cristo. El que permanece en Cristo obedece su palabra, guarda sus mandamientos. Y Cristo permanece en nosotros, con nosotros. Ahora, ¿Por qué es importante que permanezcamos en Cristo? Que estemos dando fruto espiritual en nuestra vida, que estemos obedeciendo su palabra, que estemos guardando sus mandamientos. ¿Por qué es importante? Bueno, Juan nos da la respuesta ahí, vamos a leer la segunda parte del versículo 28. Es importante para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Juan nos está diciendo en este versículo, y nos lo va a decir también más adelante cuando llegamos al capítulo 3, y en el versículo 2 nos está diciendo que Cristo se manifestará otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo va a aparecer por segunda vez en este mundo. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a regresar. Así es que cuando Él aparezca y nosotros que hemos llegado a creer en Cristo le veamos a Él cara a cara, entonces, como vamos a ver más adelante, seremos finalmente un día como Él es. ¡Wow! Y eso es algo que me parece a mí increíble, pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Entonces, los creyentes genuinos, en primer lugar, ¿cuál es la primera característica? Deben permanecer ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué significa esto? Que debemos de estar obedeciendo su palabra, debemos estar guardando sus mandamientos y debemos de estar dando ¿qué? Fruto espiritual. Si no hay esas cosas, Juan dice, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Vamos a la segunda característica. Juan habla aquí de que el creyente genuino va a tratar de vivir en justicia, va a vivir justamente. Juan nos va a hablar ahora de la manera en que debe afectar nuestra manera de vivir el hecho de saber que Cristo puede aparecer en cualquier momento. Cuando sabemos que una autoridad va a venir, eso hace que inmediatamente cambie nuestro comportamiento. Yo no sé, por ejemplo, ustedes que trabajan con los bomberos, pero cuando no está el jefe, o el chief, como le llaman, la gente está relajada, ¿no? Y a lo mejor están haciendo cosas, jugando cosas, y cuando viene alguien con autoridad, ¿qué hacen todos? Se ponen firmes, ¿no? Y atentos a lo que van a hacer. Y me da risa, pero cada vez que voy a Cannon Beach, esta última vez que fui, ¿no? Siempre Denny me dice que cuando va a ir Bart, por ejemplo, les advierte como una semana antes, ¿saben qué? Va a venir Bart. Y les dice eso porque saben que en la iglesia de Cannon Beach, pues no son muy puntuales. Son más relajados, ¿no? Y empiezan un poquito a veces tarde. Entonces, cuando viene Bart, ¿qué creen que hacen los de Cannon Beach? Todos a tiempo, ¿verdad? Y empiezan a tiempo. La presencia de una autoridad hace que cambie nuestro comportamiento. Cuando fuimos a Sisters, ¿no? Fuimos a Sisters a trabajar ahí en la cabaña de Bart a poner el piso. Y veníamos de regreso, veníamos en dos carros. Venía David y Abel, venían en un carro, y en el otro veníamos Miguel, Néstor y yo. Ellos se nos adelantaron, quién sabe, iban, pero volando estos. Y de repente recibimos una llamada y dijeron, ¿saben qué? Cuidado, porque ahí en la tal bajadita hay un ¿qué? Hay un poli, y está esperando a los que vienen a alta velocidad para pararlos ahí. En cuanto dijo eso, Miguel lo volvió. Le bajó a la verdad, y no venía rápido, pero el simple hecho de escuchar de la autoridad le hizo cambiar su comportamiento. Y así es, miren, vamos a leer el versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El saber que nuestro Señor Jesucristo es nuestra máxima autoridad y que viene otra vez, eso debe tener un impacto ¿en quién? ¿En qué? En nuestro comportamiento. Porque tú y yo no sabemos cuándo va a venir. Sí sabemos que viene, ya está el aviso, ¿verdad?, que nos dieron. ¿Y qué debemos de hacer? Pues vivir justamente, vivir de manera justa. Debido a que tenemos un Dios que es justo, si tú y yo decimos ser creyentes genuinos, haber nacido de Él, nacido de Dios, entonces debemos de dar evidencia de esto por medio de una conducta que justa ante Él, ¿ok? Hay personas que dicen, y digo dicen entre comillas, ¿verdad?, que son cristianos. Y aún saben mucho de la Biblia, saben y hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando les escuchas a veces hablar, cuando ves sus prioridades incorrectas, cuando ves su falta de discernimiento que tienen en lo espiritual, su falta de odio por el pecado en sus vidas, su falta de amor por vivir en la justicia, etcétera, etcétera, uno puede darse cuenta que solamente es que palabras de boca para afuera, de labios para afuera, sus hechos, con sus hechos niegan que realmente conocen a Cristo. Cualquiera que ha nacido de Dios, que ha nacido de Cristo, va a querer vivir en justicia. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque no es algo natural, pero ahora tenemos a Dios mismo viviendo con nosotros y es lo que nos ayuda a vivir de manera justa en esta vida. ¿Fallamos? Sí, sí fallamos, pero la tendencia del creyente genuino debe ser siempre vivir una vida justa. Entonces, al verdadero creyente no se le conoce por lo que dice, sino más bien por la manera en que esta persona vive. ¿Ok? Ahora, el que aún alguna vez hayamos dicho haber creído en Cristo, o el haber hecho alguna oración, o levantado la mano y pasado al frente, el habernos bautizado, etcétera, todas esas cosas, ninguna de esas cosas, perdón, determina la relación que tenemos con Dios. Lo que realmente determina tu relación, si tienes una relación verdadera con Dios, es la manera en que estás viviendo hoy. Hoy. No hace 5 o 10 años cuando tú dijiste que creíste en Cristo. Acuérdate, debemos de dar fruto, ¿no? El creyente verdadero da fruto genuino. Entonces, lo que determina que tienes una verdadera relación es la manera en que estás viviendo hoy para el Señor. Nada de otras esas cosas que dije anteriormente determina si tenemos o no una buena relación. La religión siempre nos va a dar normas o reglas para tratar de vivir en justicia. Siempre. Ahí están, nos dan muchas normas, pasos a seguir, ¿verdad?, para tratar de vivir como Dios quiere. Mientras que la relación con Dios es más bien un anhelo que surge de dentro de lo más profundo de nuestro corazón por querer honrar, por querer amar, por querer servir a Cristo, no por obligación, sino de buena gana y de corazón. Esa es la diferencia entre religión y una relación verdadera con el Señor, ¿no? Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Tienes tú una religión o tienes una relación con Dios? Y lo que debemos hacer es como analizar nuestra propia vida hoy, ¿no? Como dije, no hace 5 o 10 años que dijimos haber creído en Cristo, sino hoy. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿De verdad hay crecimiento espiritual en mi vida? ¿De verdad hay fruto espiritual en mi vida? ¿De verdad siento odio yo por el pecado? Y no solamente por mi propio pecado, sino por el pecado que nos rodea en todo este mundo. ¿Te sientes contento, te sientes a gusto con todo el pecado que te rodea? ¿O sientes repulsión por eso? Son cosas que debemos de estar pensando y viendo, ¿no? Si estoy a gusto en ese ambiente, en ese tipo de vida, quiere decir que en realidad hay algo mal en mí. Quiere decir que a lo mejor lo que yo tengo es una profesión a Cristo y no una verdadera relación con Él. Entonces, ¿somos personas que amamos la verdad o personas que nos agradamos con ocultar, con engañar, con mentir y nos sentimos a gusto cuando lo hacemos? Si estás haciendo eso, también hay algo mal contigo, porque no debe de ser así. Tenemos realmente un anhelo profundo en nuestro corazón por amar, por servir con nuestra propia vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los creyentes genuinos, aquellos que han nacido de Dios, buscan primeramente, ¿qué? Permanecer ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo logramos esto? Ya dijimos. Estando en su palabra, guardando sus mandamientos y dando fruto. Y la segunda característica es que debemos estar viviendo en justicia. Al vivir en justicia nos va a dar lo que necesitamos para vivir apartados del pecado. ¿Ok? Tercera característica. El creyente genuino es verdaderamente un hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Es bien común escuchar, ¿no?, que todos somos hijos de Dios. ¿Pero será cierto esto? ¿Será verdad esa frase? Todos somos hijos de Dios. Yo crecí afirmando eso. Yo decía, ¿verdad?, que yo era un hijo de Dios por el simple hecho de que iba yo a la iglesia, que cumplía con los ritos religiosos que me pedían ahí en mi religión. Y eso era lo que para mí me hacía un hijo de Dios. Y a lo mejor tú creciste de la misma manera, ¿no?, pensando de la misma forma. Pero ¿qué es lo que realmente nos dice la Biblia? ¿Cómo es que uno puede llegar a ser un verdadero hijo de Dios? O llamado un hijo de Dios. Pues hay un versículo famoso que ustedes ya saben, ¿no? Juan 1.12. ¿Qué dice Juan 1.12? ¿Alguien lo quiere decir? Pero todos, te voy a dar una pista, todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, a los que, ¿qué? Creen en su nombre. Ahora el 13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es algo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, claramente Juan nos está introduciendo en estos versículos al asunto del nuevo nacimiento, el nacer de Dios, el nacer de Él. Y ya vimos cómo Jesús tuvo una conversación un día con uno de esos hombres religiosos que se llamaba Combo, ¿recuerdan? Ahí en el capítulo 3, Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo, si hubiera sido por su religiosidad, sería de las primeras personas que pudiera entrar un día al reino de Dios. Él tenía todo, era un hombre importante en la comunidad, ejercía todas las ceremonias religiosas. Él estaba según bien con Dios, sin embargo, ¿qué fue lo que le dijo Cristo en aquella conversación? Digo, Nicodemo, no se trata de nada de eso. En verdad te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. No se trata de lo que hacemos, no se trata de la religiosidad, necesitamos tener una relación espiritual con Dios. Y eso solamente lo podremos lograr a través de Cristo, nuestro Señor. ¿Okay? Y ese mismo asunto del nuevo nacimiento lo encontramos también en esta carta de Primera de Juan. Ya lo vimos ahí en el versículo 29 primero, cuando Juan utiliza la frase nacidos de Él, nacidos de Dios. Y lo vamos a observar también más adelante cuando lleguemos ahí en el capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7 y capítulo 5, versículo 1. Todos son versículos que hablan acerca del nuevo nacimiento. Así es que según Juan, según la palabra de Dios, no todos son hijos de Dios. Sí somos todos creación de Dios, que es muy diferente, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal y creen en su nombre pueden tener el derecho de llamarse hijos de Dios. Así es que el creyente genuino es una nueva creación. El creyente genuino ha sido regenerado desde adentro hacia afuera. El creyente genuino es alguien que ha nacido de nuevo. Y todo eso se debe reflejar en el comportamiento que tengamos, un comportamiento justo, un comportamiento recto, y no solamente cuando otros nos están viendo, ¿verdad? No solamente cuando llega el jefe debo estar firmes, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién nos ve todo el tiempo? Dios, Cristo. No podemos ocultarle a Él absolutamente nada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios para que tú y yo pudiéramos pertenecer a su familia, a la cual no pertenecíamos? Vamos a empezar ahí en el capítulo 3, con la primera parte en el versículo 1. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Vean cómo Juan está maravillado, ¿eh? Dice, miren, wow, o sea, observen por favor. Es algo que Juan mismo dice, no me puedo explicar el por qué Dios decidió amarme de tal manera, a mí que soy una persona que no merezco absolutamente nada del amor de Dios. Y lo mismo pudiéramos decir cada uno de nosotros, ¿no? Un amor que, como sabemos, se manifestó cuando el Padre envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados allí en la cruz. Eso es un amor inexplicable, ¿no? Un amor que está por encima de nosotros, un amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender, porque ninguno de nosotros daría su propio hijo para morir por personas que no merecen. Es más, ni aun si lo merecieran. Difícilmente, como dice la Biblia, uno daría su vida por otra persona, aunque esta fuera según buena. Pero eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Él mandó a Cristo su Hijo para pagar por nosotros en la cruz. Entonces, al creyente genuino, Dios le ha otorgado el derecho de llegar a ser un hijo de Dios. Hemos nacido de Él, hemos nacido de nuevo, porque Él así eligió amarnos a nosotros. Es algo que no podemos entender, pero así Dios eligió amarnos a nosotros. Así es que, cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser evidente quiénes fueron verdaderos creyentes y quiénes no lo fueron. Y de hecho va a haber una separación, como dice ahí en Mateo 24, ¿no? De las ovejas y los cabritos, de los creyentes y de los creyentes. Va a haber una separación, va a ser claro cuando Cristo venga quiénes en verdad fueron creyentes genuinos y quiénes nada más dijeron que eran, profesaron de labios para afuera, que fueron. Pero también hoy debemos estar dando evidencia. Evidencia de que somos creyentes genuinos. El creyente debe tener un parecido a su Padre celestial, ¿no? Como dice el dicho, de tal palo que, ¿sí se lo saben? De tal palo que, tal astilla. O hijo de tigre, pintito. Mira, los gringuitos no se lo saben los dichos, pero... A ver, esos dichos se lo saben, pero cuando... A ver, díganme Hebreos 11:2. Ah, ¿verdad? No se lo van a... Pero es así, ¿no? El creyente genuino debe tener un parecido a su Padre Celestial. Ese parecido familiar es la evidencia de que realmente somos creyentes genuinos. Y una evidencia más que Juan nos menciona aquí, que somos hijos de Dios, la menciona en la segunda parte del versículo 1. Noten ustedes cómo dice, por esto... El mundo no nos conoce. ¿Por esto qué? Porque somos hijos de Dios, dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoció ¿a quién? A Él. El mundo aborrece a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ¿no? De la misma manera en que el mundo aborreció a Cristo. Y esto es algo... que a veces nos sorprende, ¿no? Dice, ay, es que les hablo y me rechazan, y me hacen caras, y nadie me hace caso, ¿no? Pero no es algo que debe sorprendernos, en realidad es algo que debemos esperar, y si estás siendo rechazado, es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Miren lo que dice Juan ahí mismo en el capítulo 13 y el versículo 13, dice, hermanos, no se maravillen si el mundo que nos odia. Es decir, si odiaron a Jesucristo, nosotros que somos hijos de Dios, también seremos, ¿qué? Odiados, rechazados, porque ya no pertenecemos a este mundo. Así es que el rechazo del mundo hacia nosotros, el que ellos ya no reconozcan que formamos parte de este mundo, es una evidencia más de que somos verdaderos hijos de Dios, somos creyentes genuinos. Pues quizás tú mismo, ¿no? Después de haber nacido de nuevo, tú tenías amigos o personas que decían ser tus amigos. Y después de que llegaste a creer en Cristo, esos amigos comenzaron a alejarse de ti. Y digo amigos, pero también pueden ser familiares, ¿no? Y muchos de nosotros experimentamos ese tipo de rechazo desde el momento en que llegamos a decir que habíamos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Dios. Y si nosotros somos hijos verdaderos de Dios, dice, el resultado es el mismo. El mundo ahora nos rechaza porque no conoce verdaderamente a Dios, porque no son parte de la familia de Dios. Ahora Dios vive dentro de nosotros, ahora Dios constantemente nos sigue transformando desde nuestro interior. Somos ciudadanos del cielo, somos verdaderos hijos de Dios. Así es que vamos a repasar, a ver, la primera característica. Es que así me gusta, ¿eh? Porque yo así aprendo, ¿eh? Si no, no aprendo. El creyente genuino permanece en... ¿Ok? ¿Y qué implica esto? Que debemos estar obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos y dando ¿qué? Fruto. La segunda cosa es que el creyente genuino vivirá en ¿qué? Justicia. Y si vivimos en justicia, nos hará apartarnos de la vida en pecado, ¿no? Y la tercera es que el verdadero creyente, o creyente genuino, es un verdadero ¿qué? Hijo de Dios. Debemos de estar reflejando al Padre Celestial en nuestras propias vidas, ¿ok? Cuarta característica, y esta es una promesa futura, ¿no? Pero el creyente genuino será un día semejante a Cristo. Vamos a leer el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjense bien otra vez, ¿no? La certeza con la que Juan dice esto. Y dice, ahora, quiere decir que antes no éramos hijos de Dios, pero ahora lo somos, y vuelve a confirmar, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Cuando tú y yo llegamos a creer en Cristo, en ese momento comenzó un proceso de santificación en nuestra vida, ¿sí? Un proceso que no va a ser culminado mientras estemos viviendo en este cuerpo. ¿Por qué? Por la simple razón de que seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Pero Juan está diciendo aquí que cuando Cristo aparezca por segunda vez y entonces nosotros veamos al Señor cara a cara, en ese mismo momento, en ese mismo instante, dice, seremos transformados, seremos glorificados y finalmente seremos semejantes a Él. ¿Ok? Al ver a Cristo, eso va a ser lo que nos va a transformar. El ver a Cristo nos transformará tanto físicamente como espiritualmente. ¿Recuerdan que Cristo resucitó, pero resucitó con un cuerpo glorificado? Pues yo me imagino que tendremos un cuerpo similar al del Señor, ¿verdad? Y espiritualmente también hay algo increíble que va a suceder ahí con nosotros. Colosenses 3:4, no tienen que ir allá, voy a leerlo, dice Pablo aquí, cuando Cristo... nuestra vida sea manifestado, otra vez, cuando Él venga otra vez, por segunda vez, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Otra vez, está repitiendo lo que Juan nos está diciendo, cuando veamos a Cristo, cuando Él regrese en ese momento, seremos transformados en gloria, transformados tanto físicamente como espiritualmente. ¿Pueden imaginar eso? De ser conformados finalmente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de ser semejantes a Cristo, como Cristo es. La verdad, yo no puedo entender eso, ¿no? De que un día voy a ser como Él es, nunca he experimentado tal cosa. ¿Tú? Pues tú tampoco, ¿no? Toda la vida he pecado, toda la vida he luchado contra el pecado y seguiré haciéndolo hasta el día que muera, pero la Biblia dice que cuando yo vea a Cristo, todo eso acabará. No más lucha con el pecado, no más batallas con el pecado, no más pecado en mi vida. Seremos semejantes a Cristo. Y ni me puedo entender, la verdad, todo lo que implica y significa ser semejante a Cristo, pero por lo menos sé que voy a vivir una vida perfectamente justa y santa. No por mí, sino por lo que Él hizo por nosotros y la promesa que nos está haciendo que un día seremos como Él fue. Entonces, vamos a estar adorándole por toda la eternidad, ¿no? De esa manera, sin luchas más con el pecado. Y vamos a una última característica, ¿no? Vamos a ver que el creyente genuino se purifica. Vamos a leer el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. ¿Cuál es para qué esperanza está hablando aquí, Juan? ¿De qué acaba de hablar el versículo anterior? Ok, de ser semejantes a él. Todo el que tiene esta esperanza puesta de ser igual a él, ¿qué debe hacer? Se purifica así como él es puro. Ok. La esperanza misma de ser semejante un día a nuestro Señor Jesucristo en su regreso debe tener también un efecto purificador en la vida del creyente. Tú no vas a querer ser sorprendido por el Señor Jesucristo cuando Él regrese haciendo cosas que Él no nos pidió hacer. Tú vas a querer estar viviendo una vida que sea agradable, justa y santa cuando Él venga por segunda vez. Yo les propongo algo, es un experimento, pero yo quisiera que a lo largo de esta semana, cuando tengas oportunidad, cada vez que tengas oportunidad, recuerdes que Cristo viene otra vez. Cada vez que te acuerdes, cuando vayas a antes de comer, no sé, te levantes, acuérdate, Cristo puede llegar en este momento hoy. Yo les aseguro que si nosotros practicamos eso, háganlo como experimento, pero les aseguro que por lo menos el simple hecho de recordar esa promesa va a traer un efecto purificador a tu vida y cómo debes vivir. Porque el saber que Cristo puede venir en cualquier momento debe modificar la manera en que nosotros vivimos, debe provocar una purificación en nuestra vida. ¿Ok? Así es que vamos a repasar las 5. ¿Ok? ¿Cuáles eran? El creyente genuino, ¿qué? Permanece en Cristo. ¿Y qué implica eso? ¿Y la otra? Guardar sus mandamientos y dando fruto. Segunda característica del creyente genuino, tratará de vivir en justicia. Tercera, verdadero hijo de Dios. Cuarta, será semejante a Cristo. Y la última, se purifica. ¿Ok? Ahora quisiera terminar con una pregunta. Y esto es para aquellos que dicen haber creído en Cristo, ¿no? Si el día de hoy Cristo viniera por segunda vez, si el día de hoy tú te encontraras con Cristo, y te puedes encontrar de dos maneras con Él. Ya sea que mueras hoy, porque todos podemos morir hoy mismo, o que Cristo regrese otra vez. Si Él viniera hoy y tuvieras esa bendición de ver a tu Señor cara a cara, ¿te sentirías con toda la confianza de estar frente a su presencia, ante su tribunal, o te sentirías avergonzado por el tipo de vida que viviste como cristiano? Si ese encuentro sucediera hoy, pudiéramos decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pudiéramos decir eso, es que Pablo está hablando con una seguridad, yo lo he hecho, con la ayuda de Cristo lo he hecho, y es algo que podemos hacer nosotros, ¿no? En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Él no está dudando. Él está hablando con una certeza total de que Él va a recibir una corona cuando Cristo venga otra vez. Y no solo a mí, porque pudiéramos decir, no, pues es que hombres como Pablo, pues sí, eran especiales. No es cierto. Claro que eran hombres de Dios, ¿no? Pero tú también y yo también que hemos llegado a creer en Él, lo somos. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos podemos sentirnos orgullosos y tener la certeza de decir, cuando Cristo venga, yo voy a poder estar parado con toda la confianza del mundo porque realmente viví de la manera que Él me ordenó vivir, ¿verdad? ¿Pudiéramos nosotros tener hoy esa misma confianza o estaríamos avergonzados de nuestro caminar con Cristo? Pues esa es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, pues, lo directo que es. Y la verdad no nos deja escape y nos apunta directamente a nuestro corazón. Te pido, Señor, que esto que aprendimos hoy lo podamos aplicar en nuestras vidas. Que podamos examinar nuestras propias vidas y examinar esa relación que decimos tener contigo. Yo te pido que si aún hay alguien aquí que no ha depositado su confianza en tu Hijo Jesucristo, que el día de hoy lo haga. Te pido, Padre, que pongas en nosotros un corazón sensible, un corazón blando para recibir tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, a vivir vidas que sean agradables a ti, Padre, mientras esperamos el regreso de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, ven pronto. Te esperamos con ansiedad y sabremos, Señor, que un día estaremos por toda la eternidad gozándonos contigo en tu presencia. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por habernos dado esa relación que ahora tenemos contigo. Y te pido que podamos crecer en esa relación contigo también. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.